Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. El estudio de hoy lleva el título de desafío a estar firmes. Padre Santo, venimos a tu presencia para estudiar la palabra que es palabra de vida. Nosotros creemos que esta Biblia es palabra de Dios y ha sido conservada para nosotros, conservada por tu Espíritu Santo, algo que no es difícil para ti, Padre Santo. Creemos que estamos leyendo la historia de este profeta Daniel, el cual fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir y nosotros podamos reconocer y poder reconocer estos principios para nuestro bien. Sí, Padre Santo, ayúdanos para limpiar nuestra mente de toda distracción, distracciones que puedan estorbar a nuestras mentes, porque sabemos que hay un enemigo que es enemigo de nuestras almas, que le gustaría distraernos. Padre, te pedimos que como un acto de adoración, que nos podamos enfocar en nadie ni en nada más, solamente en ti, Padre Santo. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Cristóbal Colón hizo su decisión y anunció su plan de descubrir nuevos mundos y encontrar algún camino más corto para viajar a las Indias, los expertos le desanimaban y decían que era imposible. Pero porque Cristóbal Colón se aferró y persistió, así que el rey Fernando y la reina Isabela estuvieron de acuerdo con él y lo ayudaron. De la misma forma, Enrique Ford tenía la ilusión de construir automóviles, pero su compañero de trabajo, Thomas Edison, lo desanimaba diciendo que no era buena idea. Thomas Edison invitó a Henry Ford a que viniese a ser su empleado. Le ofreció trabajo, le digo, yo te pago. Pero Henry Ford persistió, se aferró en su sueño de construir automóviles. También los dos hermanos Wright, Orville y Errol, sus dos hermanos Wright en Ohio, y decidieron y entendían que era posible para los hombres volar. Así que tanto los periodistas como sus compañeros, aún su propio padre, los desanimaban diciendo, eso sería muy caro y una idea tonta. Déjenle el volar para los pájaros, les dijo su padre a los hermanos Wright en Dayton, Ohio. Estos dos hermanos Wright no se convencieron. Continuaron sus sueños, se aferraron a la idea de que el hombre podía volar y lo lograron. Así que en el capítulo 6 del profeta Daniel vamos a ver la historia de el hombre Daniel, que fue fiel y aferrado. Se afirmó a su Dios y la historia la conocemos. Cuando pensamos en estar afirmados, eso quiere decir ser recto en la fidelidad cuando hay presión, que tengas una pasión con intensidad. Así, el término en hebreo, estar afirmados en el Antiguo Testamento, esta palabra quiere decir ser aferrado. La idea que nadie ni nada te mueva, que estés bien afirmado en lo que quieres hacer. William Barclay escribió acerca de estar afirmados y dice, a veces tenemos la idea de ser afirmados en una forma muy muy lejana. La única forma de poder entrar y agradar a Dios es aferrarnos con esa intensidad de un hombre que se está ahogando. Pensemos en esas palabras. Aferrarte con la intensidad de que un hombre se está ahogando y luego encuentra donde sostenerse. Así, Daniel se aferró con todo y que veía la posibilidad de que podía morir, pero se aferró a un nivel incomparable. Si tú llegas a ser un creyente aferrado y aprendes a ser recto, vamos a ver 4 puntos este día. Pero antes tendré que decir, la vida es injusta. Esto molesta a algunas personas, principalmente a los niños que no entienden que tienen la sensación. Yo recuerdo cuando mi niño estaba en sus años de crecimiento, cuando venía ciertas cosas, venía y me decía, papá, esto es injusto. Yo le decía, sí, hijo, a veces que la vida es injusta, así es, y no podemos hacer nada. Muchas gentes continúan con esa idea y creen que si haces buenas cosas, me van a suceder cosas buenas, y a las personas que hacen cosas malas, les van a suceder cosas malas. Puede ser verdad hasta cierto punto, pero no en todo el tiempo. La vida es injusta. Para Daniel no era justo, la vida no fue justa. Oí la historia de dos hombres que estaban en la sala de espera de maternidad, esperando a sus esposas, esperaban. Vino una enfermera y le anunció a uno de los hombres, lo felicito, su esposa ha dado a luz a una hermosa niña. El otro hombre clamó y dijo, eso es injusto, yo llegué aquí primero. Pero es así, su esposa no dio a la luz primero. Vamos a estar viendo en el capítulo 6 del libro de Daniel y vamos a ver otros puntos. Vamos a comenzar en el verso 16, pero vamos a comenzar para ver lo que sucedió antes del estudio que vamos a ver hoy. Vamos a leer en capítulo 6 de Daniel y vamos a ver por lo menos cuatro puntos que estamos seguros si vives una vida aferrada en Dios. La persecución es inevitable. Confiar en Dios es esencial. Y la liberación es posible. Y punto número cuatro, la influencia es notable. Esos cuatro puntos vamos a estudiar hoy. Pero si tú vives una vida bien aferrado y estás firme en Dios, espera la persecución. La persecución es inevitable. Vamos a leer en Daniel 6, verso 5, para ver. Entonces dijeron aquellos hombres, esos son los compañeros de Daniel, que le tenían envidia. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le halláremos contra él en relación con el rey, con la ley de su Dios. Recordemos que ellos habían firmado un decreto de que nadie podía orar a ningún otro Dios, solamente al rey Darío. Así que ellos hicieron este decreto por lo menos por 30 días y sabían que en 30 días podían atrapar al profeta Daniel. Ahora, veamos el verso 10 de Daniel 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, recordemos en el estudio de la semana pasada, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, como era su costumbre desde antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Bueno, yo entiendo que todo este episodio tomó lugar en un día de 24 horas. Fueron al rey, hicieron que el rey firmara el edicto, fueron a espiar a Daniel, así que por la tarde sentenciaron a Daniel a muerte, porque era costumbre de los persas de cuando había que ejecutar a alguien, la ejecución debía de ser durante el día, antes que llegase la oscuridad. Por eso es que para cuando oscureció, Daniel ya estaba en el foso de los leones. Estos compañeros de Daniel, estos envidiosos, sabían que Daniel era devoto a su Dios y tenía amor por su Dios, a tal punto de no poner atención a esas amenazas. Así que si tú eres una persona firme en Dios, si eres recto en la presencia de Dios, espera la persecución. Porque vas a vivir tu vida con cicatrices de las persecuciones que te vendrán de diferentes frontos. Vas a estar y vas a observar que choca el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Pablo lo explica de esta manera. Todo el que desea vivir piadosamente y quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, porque si te aferras, otros lo van a notar que eres cristiano y sincero. Una vez que notan que eres cristiano, no les va a gustar, se van a oponer contra ti, se van a burlar de ti, te van a ridiculizar, te van a criticar a tus espaldas o otra cosa peor, te pueden quitar tu empleo, te pueden molestar. Al paso de los años, yo he recibido amenazas de muerte. Hay gente que ha llamado por teléfono aquí a la iglesia diciendo que van a matar a este pastor. Y la última amenaza sucedió hace como 2 semanas. Pero hace algún tiempo atrás una persona entraba por el pasillo con pistola en mano diciendo, ¿dónde está ese predicador? ¿Dónde está? Lo voy a balacear. Pero uno de los guardias, el que estaba entrenado, le cayó por detrás. Lo atraparon, llamaron a la policía y aquel hombre fue arrestado por su tontería. Hay este mal entendimiento de que seguir al Señor Jesucristo, tu vida va a ser más fácil. Ese es, para la iglesia primitiva no fue fácil. Recordemos que cómo sucedió. Les voy a compartir con ustedes una escritura que ustedes no tienen que ver, pero está en Mateo capítulo 10, cómo Jesús habló con sus discípulos. Les dijo una promesa de esas que no subrayamos, pero les dijo en Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Les está prometiendo a sus discípulos que los va a mandar como ovejas entre lobos rapaces. Esto no es una promesa que va a alegrar a nadie. Recordemos que gente viene a decir a veces al pastor o a mí, qué bueno, cómo nos gustaría vivir en los días de la iglesia primitiva. Algunas cosas son difíciles, otras son fáciles. Esta es una de las fases que están difíciles. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús continúa diciéndoles que deben de esperar persecución de 3 frentes, de la religión establecidas, del mundo secular y en tercer lugar de tu propia familia. Jesús dijo a sus discípulos, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mucha gente que se ha aferrado y han salido como misioneros a otros países reportan que las amenazas o la contrariedad no les viene de la gente incrédula. Casi siempre la gente que se pone a contra son gente que ya están establecidos con sus religiones y de ahí persiguen a los cristianos. Por eso es que Jesús fue perseguido por los religiosos de sus días. El profeta Daniel le vino la persecución por su creencia en Dios. Le dijeron que no podía orar ni honrar a ningún otro Dios, solamente a su rey, por lo menos por 30 días. No solamente esto, sino que también a veces dentro de la iglesia puedes encontrar a cristianos carnales o cristianos que viven en la carne y tú tratas de comportarte firmemente frente a Dios y te critican porque ya vas llevando tu Biblia o los invitas a la oración y se burlan de ti diciendo, hoy no más, este ya se cree muy santucho. ¿Por qué reaccionan de esta manera? ¿Por qué? Porque se sienten avergonzados, se sienten y a veces hasta critican y te dicen, yo también soy cristiano, pero no soy fanático. Fanático es una persona que ama a Dios, que quiere servir a Cristo. Así que medio de esa convicción vas a sentir la persecución de las religiones establecidas, es lo que dijo Jesús. Y el segundo frente es el mundo secular. Mateo 10 dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Es como cuando en una habitación oscura prendes una luz. ¿Qué sucede? La luz molesta a los ojos de las personas que están aquí en oscuridad. Y así que aquí, cuando esa luz llega a los ojos de las personas en la oscuridad, en el principio la iglesia primitiva, los cristianos fueron aserrados, lanzados en los fosos de los leones, martirizados, tapados con aceite aún el César Nerón en Roma, dice que bañaba los cuerpos de aceite y los encendía para reírse y burlarse de ellos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, como promesa, aún tus propias familias te van a perseguir. En Mateo 10, continúa Jesús diciendo a sus discípulos, el hermano entregará al hermano a la muerte. Aún los padres entregarán a sus hijos a la muerte. En algunas culturas, aún en otros días, si algún miembro de la familia se convierte a Jesucristo, hasta tienen ceremonias de fúnebres, como diciéndole a la comunidad que este hijo nuestro ha muerto para nosotros. Hay otras culturas más radicales que hasta intentan matar al hijo que se convirtió en Cristo en nombre de su santa religión. Así que nosotros no hemos tenido ese tipo de persecución. Con todo y esto, sabemos lo que es ahora que estás siguiendo al Señor Jesucristo, cómo los miembros de tu propia familia te ven raro y te preguntan, ¿qué te sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Por qué es que tienes que llevar esa Biblia todo el tiempo? ¿Por qué es que traes ese nombre de Jesús en tu lengua? Te conocemos, sabemos quién eres, de dónde has venido, a quién vas a engañar. Vas a darte cuenta que cuando tratas de testificar a tu propia familia, eso es difícil, mucho, muy difícil, porque fue promesa del Señor Jesús. La persecución es inevitable. ¿Qué es el segundo punto que vamos a ver? Confiar en Dios es esencial. Veamos en el verso 16 de Daniel 6. Así que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Aquí no se dice que Daniel haya dicho nada, que haya pedido clemencia ni nada. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Él te libre, o él te librará. ¿Por qué es que el rey dijo esto a Daniel? ¿Por qué es que un rey incrédulo, pagano, le dijo esto a Daniel? Porque este rey ya ha estado en el reinado como por un año del reinado del Medo Persa. Esto nos indica que Daniel testificó con él, le presentó escrituras, mensajes, le habló de las leyendas que le había sucedido a sus reyes antepasados, aún hasta el último rey. Así que Daniel estaba bien establecido y Daniel, sin duda, lograba toda oportunidad para compartir con este rey Darío, para que el rey Darío aún se le grabaron estas palabras. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirves te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con su anillo de sus príncipes para que de acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Pregunta, ¿cómo reaccionó Daniel a toda esta situación adversa? ¿Acaso Daniel les pidió clemencia o habló con Dios? Oh Dios, esto es injusto, te he servido toda mi vida, esto es injusto. No dijo nada de esto Daniel. No nos dice la escritura que Daniel haya dicho nada. Esto es interesante que aquí no dice que Daniel haya dicho nada, absolutamente nada. Daniel simplemente siguió la onda. Quizás lo ataron con sus manos por detrás porque era la costumbre de esos días antes de lanzar a alguien en el foso de los leones. Así que yo en alguna ocasión he visitado aquel lugar en Babilonia y el guardia nos explicaba, ustedes están viendo esta cueva donde fue lanzado el profeta Daniel. Es una cueva cuadrada, tiene una partición en el centro, porque en un lado guardaban los leones y a otro lado las personas que iban a ser ejecutadas. Parece ser que Daniel silenciosamente se resignó entendiendo que esta era la voluntad de Dios para su vida. Él pensó, Señor, no es lo que yo deseo, pero esta es tu voluntad. Esto me recuerda a mí la historia de Policarpo. Este hombre fue un obispo en Mirna en los primeros años de la iglesia. Él fue quemado. Cuando lo trajeron para y lo amarraron al poste para quemarlo, el que lo iba a ejecutar le dijo, si tú niegas a su Cristo como tu Señor, te perdonamos, te ponemos en libertad. Policarpio, con toda paciencia, le contestó a aquel oficial. Era de la edad de 86 años, igual que Daniel. Dijo, por 86 años he servido al Señor Jesucristo y nunca me ha hecho nada. ¿Por qué es que podría yo negarlo ahora, después que he recibido tantas bendiciones de mi Señor? Y cuando Policarpo veía aquellas llamas, lo único que dice la historia es que estaba calmado, tranquilo. Esto es donde viene el estar afirmados. Afirmarnos a nuestra fe como una persona que se está ahogando y encuentra de dónde asearse, se aferra y no se suelta. Así debemos de tener esta fe cuando vemos que viene el peligro. Salmo 51 que escribió el rey David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y permíteme que yo me, y dame un espíritu que yo me aferre a ti. Qué hermosa oración. Un espíritu que yo me aferre a ti. Salmo 51. Entonces, en el Salmo 112 y verso 7, el salmista habla del hombre que describe diciendo, no temerá a lo malo porque su corazón estará afirmado, confiando en su Señor, aferrado. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahora yo te pregunto, ¿qué será lo que pueda mover de tu fe? ¿Qué es lo que puede venir a tu vida para que tú digas, yo ya no voy a continuar confiando en mi Señor Jesucristo? Hasta aquí llegó mi fe. ¿Qué es lo que te puede suceder? Quizás es una enfermedad incurable, la muerte de un ser querido, o quizás la pérdida de tu empleo. ¿Qué puede ser lo que te separe del Señor Jesucristo? ¿Algo o nada? Pregúntate. Hace años que yo hablaba con una joven, una mujer joven, me sorprendió porque me dijo, he confiado en el Señor, he estado siguiendo al Señor dando de entender que había estado. Dice, pero luego murió mi abuelita y ya no pude aguantar. Yo hasta allí llegué con mi fe en el Señor. Pensé, con todo mi respeto, la acompaño en su pesar, pero ¿usted esperaba que su abuelita viviera para siempre? Yo le expliqué a esta joven, hasta ahorita, toda la persona que vive va a morir. Nadie vive para siempre. Pero ella me está diciendo, yo confiaba en el Señor, pero cuando murió mi abuelita ahí perdí toda mi fe en Dios. Recordemos que Job perdió todo, perdió 10 hijos, toda su propiedad, perdió toda su salud y con todo eso no maldició al Señor y dijo, bendito sea el Señor porque yo desnudo vine a este mundo y desnudo saldré. El libro de Job continúa y en otros capítulos más adelante dijo Job, con todo y aunque me mate, yo no dejaré de confiar en mi Señor. Con todo y eso dijo Job, mi corazón estará firme. Les voy a compartir con ustedes el lema de una iglesia que tenía un rótulo al frente. Y lo escribieron y yo lo vi en un periódico que decía, despiértate, canta, ora y también paga tus votos. Pero nunca te rindas ni te calles hasta que la causa de Cristo crezca en este mundo. ¡Qué hermoso! Despierta, canta, ora y paga. Y nunca te rindas, ni te desanimes, ni te calles hasta que la causa de Cristo crezca en este mundo pecaminoso. Es lo que yo digo, pecaminoso. La persecución es inevitable. La confianza es esencial. Daniel fue lanzado al foso de los leones en el verso 17, pero en el verso 18 vamos a ver lo que dice. Luego el rey fue a su palacio y se acostó en ayuno. Yo no sé, si este fuera una película que tiene diferentes cámaras y la cámara la cambian del foso de los leones a la habitación del rey, yo diría, a mí no me importa qué suceda con el rey, yo quisiera estar y ver qué es lo que va a suceder entre Daniel y los leones. Eso es lo que quisiéramos. Aquí no dice que Daniel habló o trató algo con los leones. Siempre dice que estaba ahí y también nos dice que el rey no podía dormir. Verso 19 de Daniel 6 dice, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, con voz de lamento, con una voz de desesperación y le dijo, Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Este hombre le está diciendo que el Dios a que tú sirves, porque todo este tiempo que Daniel ha estado sirviendo a este rey, le pudo haber dicho, rey, usted entienda que yo no le sirvo a esas imágenes mudas de madera o de piedra. Yo le sirvo a un Dios vivo, que es el Dios verdadero. Así que aún el rey aquí está usando las mismas palabras que oyó del profeta Daniel. Daniel, siervo del Dios vivo, y dice, el Dios viviente tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. ¡Qué hermosa pregunta! Esta pregunta se le había hecho al rey el día anterior, pero vamos a ver lo que el rey le dijo. En verso 21, entonces el rey respondió al rey, ¡oh rey, vive para siempre! Vive para siempre. Yo creo que aquí el rey obtuvo su respuesta, muy claro. Verso 22, y mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró y en gran manera en causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque él había confiado en su Dios. Verso 24, y dio orden el rey y que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imagínense qué tragedia para los que habían acusado al profeta de Dios. Mientras que yo estoy leyendo estos capítulos, me da la impresión de que este rey había padecido insomnia y no pudo dormir, pero en otra mano Daniel durmió muy confiado, a gusto, toda la noche. Esto me recuerda el caso que le sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 12, cuando el apóstol Pedro fue encarcelado porque el rey quería ejecutarlo al día siguiente. El ángel vino para librar a Pedro y la escritura dice que Pedro estaba dormido. Por eso el ángel le tuvo que tocar en las costillas para despertarlo. ¿Cómo es que este hombre podía estar dormido sabiendo que estaba sentenciado a morir al día siguiente? Al día siguiente le iban a cortar la cabeza. Esto me recuerda de una historia que oí de un marinero que estaba en el alta mar, en medio de una tormenta, y se dio cuenta que, y sabía que el rey, el Dios de Israel nunca duerme, entonces él pensó, oh Dios mío, sabiendo que tú no duermes, yo tengo sueño, yo me voy a dormir. Así que Daniel despertó, oh rey, vive para siempre, ¿cómo te va? El rey habló con voz triste, y ordenó que Daniel fuera sacado. Así que la liberación es posible, así como Dios libró a Daniel, aunque no todo el tiempo el Señor libra de esta forma. Cuando Dios libra, qué hermoso y nos regocijamos. Pero oí la historia que platicaba el hermano que habló de una historia de en una Victoria Bautista en el estado de Nebraska, se reunían 18 miembros del coro para practicar para los servicios de fin de semana. Se reunían para practicar cada miércoles exactamente a las 7:30 de la tarde. Pero ese día, todos los miembros del coro tuvieron problema y nadie llegó a tiempo. Uno dijo que había estado ocupado porque se había envuelto en un accidente. Otro reportó que estaba tomando clases en la universidad y se le hizo tarde. Otra pareja reportó que su automóvil se había averiado y por eso no llegaron a tiempo. Todos tuvieron razón para no estar a tiempo y eso estuvo bueno porque en el basement de la iglesia se había escapado el gas, había habido una fuga y exactamente a las 7:30 de la tarde el gas llegó a la llama del calentador y el fondo de aquel edificio explotó porque se hizo lumbre. Eso fue maravilloso, maravilloso, porque después los miembros del coro se gozaban de no haber llegado a tiempo. De otra manera, hubiesen sufrido la muerte. Daniel creyó en Dios, sí. Y también Isaías creyó, pero fue aserruchado. Pedro creía y fue ejecutado, crucificado. Y Pablo también creía en Dios y fue decapitado. La historia nos dice que fue sacado fuera de la ciudad de Roma y un verdugo con un hacha le despegó la cabeza. En el estudio pasado vimos que Daniel y sus tres compañeros le dijeron al rey: Rey, sepa, oh rey, que nuestro Dios nos librará, y si no nos libra, no vamos a adorar a su imagen. Daniel sabía que si él era muerto aquella tarde, no vería el rostro del rey Darío, pero vería el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosura! Así que la persecución es inevitable, confiar en Dios es esencial, la liberación es posible y la influencia es notable. Verso 25 dice: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Ya había hecho otra ordenanza en el pasado, otro decreto, pero hoy hace otro decreto que dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro en Persia. Está bien claro el testimonio que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. Vemos aquí que fue solamente un hombre, pero un solo hombre llamado Daniel influenció un número de reyes en Babilonia y en medio persa. Entonces, y en todos los casos, Daniel influenció no solamente a los reyes, pero a las naciones, porque entendemos que todos los reyes que vieron cómo Dios usó a Daniel firmaban decretos, a punto de que sabemos que los reyes magos, ¿de dónde oyeron de que iba a nacer el Mesías? ¿En Belén o en Jerusalén? Eran reyes magos que venían de Babilonia y yo me imagino que ellos habían leído en las historias de sus libros o sus libros históricos de que nacería Jesús en Jerusalén. Porque cuando vinieron a Jerusalén dijeron: buscamos dónde ha nacido el rey de los judíos. ¿Por qué es que buscaban a alguien que había nacido como rey de los judíos? Eso nos da a entender que las historias de los libros que escribió Daniel llegaron por muchos años a mentes de otras personas. El punto que quiero que se quede claro, que para que se convierta toda una comunidad o todo un país, no se necesita una multitud de gentes, solamente se necesita un hombre o una mujer de fe que actúe e influencie a los líderes de una nación, y así toda la nación se da cuenta de que existe un Dios viviente. A mí siempre me fascina Juan el Bautista, porque la Escritura dice que Herodes temía a Juan el Bautista. La Biblia nos dice porque la razón que Herodes temía a Juan el Bautista, porque Juan era un hombre justo. Herodes daba testimonio de que Juan el Bautista era justo y temía a un hombre que aún lo tenía encarcelado, y le temía porque sabía que este hombre era un hombre justo y no mentía. Y estaba bien afirmado, era recto. Y de esta forma Juan el Bautista impresionó. Si tú quieres impresionar a los que están contigo, y si quieres influenciar gente para Cristo en este mundo, aquí está el texto que yo quisiera que leas. Primera de Corintios 15:58 dice Pablo escribiendo: así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que todo lo que tú hagas para Cristo no es en vano, es lo que el testimonio que nos da Pablo en 1 Corintios 15:58. Aferrarte a tu fe con la fe que se aferra un hombre que se está ahogando y encuentra algo de donde aferrarse y no se suelta porque sabe que se está ahogando. Oímos la historia de Pedro Marshall, que era capellán del Senado de los Estados Unidos, con todo de que era escocés, pero se vino y habitó en los Estados Unidos y sirvió al Senado de los Estados Unidos. Él platicaba una historia muy interesante que le gustaba. A esta historia él le llamó el guarda arroyos. Dice que en Austria, en una comunidad, en una ciudad, ocupó a un hombre para que estuviera en las laderas de las montañas y limpiara los arroyos, y así el agua llegaba a su ciudad limpiecita. Así que este hombre se pasaba el día limpiando los arroyos, quitaba las ramas que le estorbaban o separaba los animales para que no ensuciaran los arroyos. Así que el resultado, aquella ciudad era una ciudad hermosa, brillante, con agua limpiecita. Aquella agua bajaba de las montañas limpiecita. Así que los negocios les llamaba la atención, se establecieron. Así que los agricultores usaban aquella agua después de la ciudad y levantaban unos jardines hermosísimos. Pero luego, como siempre sucede, se reunieron los gobernantes de aquella ciudad y entre ellos algunos preguntaron: ¿y este guardaarroyos quién es que se le está pagando continuamente? Todos dijeron: pues nunca nadie ha visto a ese señor, qué hace o cómo trabaja. Entonces pensaron: ¿para qué estarle pagando? ¿Por qué no nomás lo despidemos y así no echamos a perder ese dinero? Así que todos estuvieron de acuerdo y lo despidieron de aquel empleo. Bueno, así sucedió, pero repentinamente no se notó nada, pero al paso del tiempo, después de algunas semanas, quizás meses, cuando pasó el invierno y vino el verano, así que ya no hubo que limpiar a los arroyos, así que se comenzó a notar en aquella ciudad que los arroyos descendían de la montaña sucios, y el estanque que estaba en el centro de la ciudad se comenzó a poner amarillo, horrible, y hasta apestaba porque había animales muertos que bajaban de la montaña, que los arroyos, así que ya ni los gansos ni patos había en aquel estanque. Así que se reunieron el concilio de aquella ciudad y decidieron volver a restablecer a guardaarroyos para que aquellos arroyos quedaran limpiecitos, y así fue. Y aquella ciudad se volvió a tener agua limpia. La idea que quiere pasar este Peter Marshall es de que ese guardaarroyos era lo que es un cristiano limpio, aferrado y recto para nuestra iglesia en nuestros días. Eso es lo mismo que sucede. Así que un cristiano aferrado, un cristiano que está bien firme, siempre está alegre, cantando, testificando, sirviendo. Si tú eres ese tipo de persona, vas a causar impacto en tu comunidad, en tu familia. Todo esto es insignificante si no conoces a Jesús. De nada te va a servir que seas una persona que te esfuerzas para ser una persona buena y conoces a Dios y quieres agradar a Dios, pero si no conoces a la persona llamada Jesucristo, no lograrás nada. Así que te recomiendo que busques reconocer al Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque vemos la posibilidad de que en el futuro, porque somos cristianos bien aferrados y sabemos que somos una vida que se ha entregado a ti, una vida que está firme en ti, en tus enseñanzas. Así que, Padre Santo, el hombre, anciano o joven o niño o mujer que se aferra y que está firme, que es recto en tu presencia, Padre Santo, dale fuerza para que continúe firme y aferrado en tus enseñanzas. Un hombre que es hombre de convicción, hombres y mujeres rectos que desean servir a Dios, que se aferran a la verdad de Dios y que se aferran en la persona llamada Jesucristo. Padre, ese tipo de persona será burlada, será a lo mejor burlada, escarnecida, pero él sabe en quién ha confiado. Sabemos en quién hemos confiado nosotros como creyentes. Padre Santo, cuando nosotros creemos en ti, quizás tú nos puedes poner en situaciones difíciles o nos librarás de esas situaciones difíciles, pero eso no importa, Padre Santo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Padre, te pedimos de todo corazón, cualquiera que sea el caso, que nuestras vidas vivan de cierta forma, que otras personas puedan ser influenciados y busquen reconocer a Jesús. Padre, yo te pido por algunas personas que me están escuchando y no te conocen, Padre Santo. Han oído de ti, han oído de Dios, son personas